Vamos a estar considerando durante 3 domingos consecutivos algunos aspectos bíblicos, teológicos y prácticos de la problemática del sufrimiento. Soy consciente al abordar estas exposiciones que no van a ser exhaustivas, es decir, no pretendo dar respuesta a todos y cada uno de los interrogantes misteriosos que tiene la realidad del sufrimiento. Solo quería compartir con mis hermanos en la congregación algunas de las conclusiones, de las experiencias prácticas derivadas tanto de mi ministerio, de mi ejercicio profesional. Trabajo prácticamente todas las horas del día con gente que está pasando por graves momentos de sufrimiento, cómo compartir mis propias experiencias personales al respecto. Hoy vamos a estar considerando la persona del que sufre, es decir, el sujeto sometido a sufrimiento. Para ello vamos a hacer un análisis exhaustivo de la biografía de Job. El próximo domingo vamos a estar considerando dónde está Dios cuando sufrimos, las aparentes ausencias de Dios en los periodos de sufrimiento. Y el tercer y último domingo intentaremos responder a la pregunta de si realmente el sufrimiento tiene algún propósito, si sirve para algo, ¿cuál es la utilidad del sufrimiento? Vamos entonces, esta tarde, a intentar responder a esta primera gran pregunta. ¿Qué pasa por dentro de una persona en una situación de sufrimiento? Vamos a intentar hacer algo así como una radiografía interior, psicológica, espiritual, moral, del hombre, de la mujer atribulados. Vamos a intentar desgranar al máximo de profundidad todo lo que ocurre en una persona atribulada. Valga decir de entrada que hay 2 grandes tipos de sufrimiento. Hay un sufrimiento que podríamos llamar agudo, puntual, que dura poco tiempo, muy intenso, como puede ser, por ejemplo, la enfermedad propia o de un ser querido, la muerte de un ser querido, un accidente, una situación de paro, etc. Son situaciones que duran un tiempo muy circunscrito, muy limitado. Pueden durar meses, pueden durar 1 o 2 años, 3 años, pero realmente son situaciones que llamaríamos agudas. Por el contrario, hay otro tipo de sufrimiento que, en contraposición a este, es mucho más crónico, es continuado, es sutil y no dura solamente meses o años, sino que acompaña a una persona a lo largo de toda su vida. Es, por así decirlo, un sufrimiento crónico, pero igualmente devastador. Si al anterior sufrimiento, el agudo, podríamos decir que actuaba por inundación, como si de un chaparrón se tratara, este actúa más en forma de gotera, va goteando a lo largo de los años y poco a poco erosiona de una manera devastadora las resistencias espirituales, emocionales y físicas de una persona. Y quiero hacer esta distinción porque muchas veces al pensar en sufrimiento pensamos solo en el primer grupo, el sufrimiento agudo, puntual, muerte, enfermedad, etc. Pero yo quiero sugeriros que el otro tipo de sufrimiento, el crónico, el continuado, hace probablemente mucho más daño en el creyente que no el primero. La soledad no deseada, por ejemplo, en un anciano, en una persona viuda, la soledad del celibato no deseado, una vocación frustrada, el tener que pasarse 30, 40, 50 años de la vida trabajando en algo que a uno no le gusta, que le es frustrante, que le produce rechazo, unas condiciones de trabajo que no van con la vocación de uno, un matrimonio desgraciado en el que por sentido del compromiso, de la fidelidad, ambos siguen juntos, soportándose el uno al otro, pero son el uno una gotera para el otro. Una situación de complejo, por ejemplo, por minusvalía física. Todo esto son situaciones que actúan en forma de gotera, pero que son sufrimientos intensísimos y que poco a poco pueden llegar a erosionar la salud en el sentido global de una persona de una manera muy importante. De tal manera que esta tarde y los próximos domingos, al hablar del sufrimiento, no voy a tener primariamente en mente a la persona que ha perdido a un ser querido, a la persona que ha pasado por una situación de sufrimiento agudo, sino más bien estas personas que sufren el sufrimiento en forma de gotera. Las personas solas, las personas frustradas laboral y vocacionalmente, las personas con matrimonios rotos que por amor al Señor siguen juntos, las personas con importantes complejos y minusvalías físicas. Este tipo de sufrimiento es fundamentalmente al que me voy a estar refiriendo. El pasado mes de julio, en un viaje, tuve ocasión de conocer a una señora, una señorita, que había quedado huérfana de padre a los 7 años. Su padre era médico y murió en accidente de tráfico cuando ella tenía 7 años. En los últimos 15 años había vivido los siguientes acontecimientos. Eran 3 hermanos. De ellos, uno, paralítico en una silla de ruedas por la triste enfermedad de la esclerosis en placas. El otro hermano, médico también, se le puso una denuncia por malpraxis, era anestesista, y de manera totalmente injusta se le censuró con una fuerte sentencia. En Estados Unidos las situaciones de malpraxis están a la orden del día, y como resultado de esta sentencia injusta decidió abandonar la medicina y retirarse prácticamente del mundo. Ella hacía 5 años había empezado con un cáncer de mama, del que había tenido 2 operaciones. Afortunadamente parecía que estaba recuperado. Y muy recientemente estaba pasando por problemas importantes de división en su iglesia, iglesia a la que quería muchísimo. Y sin embargo, esta mujer me impresionó porque tenía una mansedumbre, y creo que esta es la palabra más adecuada, una forma de transpirar paz y serenidad que eran extraordinariamente atractivas. Prácticamente lo había perdido todo. Además, era soltera, en un celibato, en una soltería no deseada. Es evidente que casi hemos reunido en un solo ejemplo, el ejemplo de esta mujer, los 2 tipos de sufrimiento: el sufrimiento en gotera y el sufrimiento en chaparrón. Afortunadamente, la mayor parte de nosotros no estamos sometidos a estas situaciones, pero hay personas que realmente viven, pasan por situaciones absolutamente devastadoras y misteriosas. Toda esta introducción un poco larga era para que entendamos qué tenemos en mente a la hora de hablar, de entender, del sufrimiento. Vamos entonces ya, sin más preámbulos, a hacer un análisis de la persona que sufre. ¿Qué sabemos de una persona que está pasando por una experiencia de sufrimiento? He escogido el caso de Job por dos razones. La primera razón es que es probablemente el personaje más popular a nivel de la calle. Cuando a una persona se le pide un ejemplo de paciencia, aún no siendo creyente, se le cita, se le da el ejemplo de Job, este pobre hombre que tenía, que tiene más paciencia que Job. Pero sobre todo, la segunda razón, porque la Biblia misma nos presenta a Job como paradigma, como ejemplo supremo de la persona que sufre. Podemos ver, por ejemplo, en Santiago, capítulo 5, versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. De tal manera que es la palabra del Señor mismo que nos pone a Job como paradigma de la persona que sufre. Y es cierto que el Job que encontramos en Santiago, descrito, es un Job que ha pasado la reválida del examen del sufrimiento con sobresaliente y matrícula de honor. El Job de Santiago saca matrícula. Pero para llegar al Job, si os gusta más, del capítulo 42 de su libro, de Job, ha habido un proceso largo, doloroso, turbulento, que es extraordinariamente importante de entender. Porque hay una diferencia muy importante entre el Job de los capítulos 1, 2, los primeros del libro, y el Job del capítulo 42 de su libro. En otras palabras, Job tuvo que aprender paciencia, tuvo que aprender a afrontar estas situaciones de sufrimiento a través de un proceso duro, durísimo, de aprendizaje. Yo quería sugeriros que este proceso que vamos a analizar dentro de un momento es exactamente el mismo por el que tiene que pasar cualquier creyente que quiera aprobar el examen del sufrimiento con buena nota. Observo en el libro de Job cuatro grandes fases, cuatro grandes etapas que nos demuestran los diversos estadios espirituales y psicológicos de este hombre y que nos ayudan a entender qué pasaba por su mente. En primer lugar, la primera etapa es lo que podríamos llamar la etapa del silencio. El dolor ha sido tan agudo, tan fuerte, tan brutal, tan repentino, que Job queda como paralizado. No puede ni siquiera reaccionar. No sabe qué responder. Es lo que en medicina llamaríamos una situación de shock. Una situación de shock emocional. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 13. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba o le hablaba palabra. Parecía casi una reunión de mudos aquel, el festival de los mudos, porque veían que su dolor era muy grande. Nadie abrió boca durante todo este periodo, porque veían que su dolor era muy grande. Y esto ocurre con mucha frecuencia. Cuando el dolor es repentino y es agudo, hay una primera etapa de total perplejidad en la que no podemos siquiera balbucear palabra, ni siquiera nos creemos lo que está pasando. Curiosamente, fue en esta primera etapa donde los amigos de Job actuaron correctamente. Fue la única vez, la única cosa que hicieron bien. En todas las demás, como veremos, fueron metiendo la pata uno tras otro progresivamente, como si se lo hubieran propuesto deliberadamente. Pero por lo menos en esta primera etapa actuaron bien. ¿Por qué? Porque no abrieron boca. Guardaron silencio durante 7 días y 7 noches. Esta etapa puede durar desde días a semanas, es totalmente imprevisible, depende del tipo de trauma, depende del tipo de personalidad, etc. Pero es importantísimo respetar el silencio de una persona que está afrontando el inicio de un trauma muy importante. Sin embargo, hay una segunda etapa, que es lo que podríamos llamar la etapa de la explosión. La etapa de la explosión es casi la opuesta de la anterior. Todo lo que antes había callado, ahora es justamente lo contrario. Job saca todo lo que tiene dentro y se queja amargamente contra todos. Ya no puede aguantar más. Explota y saca todo lo que hay dentro. Vamos a leer algunos versículos que nos enseñan esto. Desde luego la lista no pretende ser exhaustiva. Cada uno de vosotros puede profundizar en la lectura del libro. Capítulo 6, versículos 2 y 3. Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Capítulo 7, versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca. Qué Job más distinto. Por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Me quejaré con la amargura de mi alma. Capítulo 10, versículo 19. Vamos a leer el 18 también. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Unos deseos importantes de no haber nacido. ¿Para qué vivo? ¿Para qué sigo viviendo? ¿Para qué me sirve estar aquí? Más me valdría no haber nacido, más me valdría haber muerto. Recordemos aquel otro versículo de Job: los días del hombre son cortos y hastiados de sinsabores. Normalmente, en esta segunda etapa de explosión, de expresión de sentimientos, la culpa va dirigida hacia afuera, hacia los amigos, hacia Dios. Siempre se buscan más o menos responsables, cabezas de turco fuera. Es lo que se llama la culpa centrífuga y es un fenómeno psicológico muy natural. El acusar siempre a los demás de lo que nos ocurre. Pero hay una tercera etapa que es igualmente interesante observar. Después de la etapa del silencio, la etapa de la explosión, le sigue una tercera etapa que podríamos llamar la etapa de la depresión. la etapa de la depresión. Capítulo 6. Versículo 8 y 9. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? ¿Y qué era lo que anhela? Que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún así mi consuelo. Job quiere morirse, no quiere seguir viviendo. Este es el síntoma de depresión por excelencia, el querer acabar con la vida de uno mismo. Capítulo 7, versículo 16. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vacíos, son vanidad. La vida no tiene ningún sentido. Desde luego que estas fases no siempre se presentan de manera limpia cronológicamente, sino que pueden ir mezcladas, pero son una realidad en la persona que sufre. Y quizás la más importante de todas ellas es la cuarta y última fase. La fase que podríamos llamar de crisis de fe. La crisis de fe. Dios me ha abandonado. Dios no está conmigo. ¿Dónde está el poder de Dios para actuar? ¿Por qué no actúa Dios? ¿Por qué está callado? ¿Por qué está de brazos cruzados? Y esta cuarta etapa es importante porque es una dimensión extra de propina para el cristiano. Un no creyente pasa normalmente por las tres primeras etapas. El cristiano, además, por el hecho de ser cristiano, tiene la cuarta etapa añadida, repito, como si de una propina bastante desagradable se tratara. La crisis de fe. Especialmente perder la confianza en Dios. Y la situación más o menos suele ser siempre en estos términos. La pregunta no es tanto, o la actitud no es tanto de rebeldía contra aquel mal en concreto, sino que la pregunta es: si soy inocente, si no lo merezco, es injusto, yo no he hecho nada. La clave está en lo inmerecido de lo que nos está ocurriendo, en la absoluta inocencia del que sufre este sufrimiento. Sabéis que normalmente suele ser a creyentes destacados, no son los creyentes de primera regional, si es que existe esta categoría, sino que suele ser a los creyentes más activos, más destacados, más maduros, más entregados, a quien el Señor misteriosamente permite más la prueba. Intentaremos responder algo de esto el último día. El caso de Job es realmente ejemplar. Y ahí es donde hay el meollo de la perplejidad. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Es una paradoja absoluta. Y esto es lo que vivió Job en esta cuarta etapa, que repito, es de propina para el creyente. Capítulo 9, versículo 21. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. capítulo 13, versículo 18. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Si ahora se hiciera un juicio, saldría inocente. Sería justificado. Capítulo 10, versículo 7. Aunque tú, Señor, sabes que no soy impío, que no soy impío. Aquellos de vosotros que habéis tenido ocasión de ver la biografía de C.S. Lewis, El País de las Sombras, y se pasó el sábado pasado en el grupo Hebrón, os daréis cuenta que esta fue justamente la perplejidad de aquel hombre, C.S. Lewis. Tardó muchísimos años en casarse, y 4 años después de casarse, su esposa muere de cáncer. Y la duda de C.S. Lewis no era sobre la existencia de Dios. Su gran duda, su tremenda duda, era sobre la bondad y sobre el poder de Dios. Voy a citar textualmente un fragmento de su libro, Un luto observado, escrito con motivo de la muerte de su esposa. No creo que esté tanto en peligro de perder la fe, dice Lewis. No voy a dejar de creer. El peligro auténtico está en creer cosas terribles sobre él, sobre Dios. La conclusión a la que temo llegar no es Dios no existe, sino vaya Dios tengo. Repito, la conclusión a la que temo llegar no es Dios no existe, sino vaya Dios tengo. Creo que nadie se atrevería a acusar a C.S. Lewis de ser un creyente irrespetuoso o un creyente carnal. Y esto es exactamente lo que le ocurrió a Job. Job, en esta etapa de crisis de fe, inicia una serie de pleitos, de causas abiertas contra el Señor. Capítulo 19, versículo 7. He aquí, yo clamaré agravio. Yo clamaré agravio. Y daos cuenta el escepticismo, el pesimismo de Job, tan propio de esta cuarta fase. Y no seré oído. ¿De qué va a servir? Porque no me va a oír. Daré voces y no habrá juicio. Job en esta cuarta fase rezuma pesimismo por la forma de actuar de Dios. Capítulo 9, versículo 16. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. No me lo creo. Ni que el Señor me respondiera ahora, no me creo que me escucha. Antes habría de rogar, perdón, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa, lo que antes decíamos. El dolor de la inocencia es lo más lacerante. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Antes acusaba al Señor de injusto, ahora le acusa casi de cruel. Y un versículo que ya hemos leído, 16:9. Su furor del Señor me despedazó y me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. tiene al Señor aquí prácticamente como un enemigo. Destructor de esperanza. Capítulo 14, versículo 18. No vamos a leerlo, solo la última parte del 19. De igual manera, haces tú perecer la esperanza del hombre. ¿Qué palabras más fuertes? ¿Qué palabras más fuertes? Y todas estas quejas amargas salen de labios del paradigma, del modelo supremo bíblico de paciencia. ¿Cómo se entiende esto? Que un hombre que llega a decir cosas, en catalán diríamos tan gruñudas, contra Dios, es tenido como paradigma del hombre que sabe sufrir. En la respuesta a esta pregunta tenemos la clave de la persona que sufre y de su actitud correcta con el Señor. Y vamos a dedicar el último cuarto de hora que nos queda a responder a esta pregunta, que es crucial, es absolutamente esencial. ¿Por qué el Señor le permite a Job quejarse de esta manera y no le censura, ni le reprende, ni le condena? ¿Por qué las palabras que salen de labios de Dios al final del libro, y las leeremos dentro de un momento, son palabras de elogio, de alabanza y no de condenación? Capítulo 42, versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. En el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Versículo 17. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Dónde está el secreto? Yo quiero sugeriros que hay una doble razón por la cual el Señor no censuró a Job. En primer lugar, la expresión casi violenta, enojada, de las dudas, de las quejas, de la amargura, no es una negación de nuestra integridad, no lo es, sino que es más bien expresión de la misma. Porque integridad y honestidad van juntas, siempre. Es correcto quejarnos a Dios. No es pecado decirle a Dios cómo nos sentimos, aunque algunas de las cosas que le digamos sean equivocadas. Lo que es totalmente incorrecto, y sí es pecado, es proyectar sobre nuestros hermanos, sobre la iglesia, esta amargura. Esto es justamente lo que dice Santiago: no os quejéis unos contra otros, en el versículo inmediatamente anterior, sino expresad vuestra amargura y vuestra queja directamente al Señor. Dios se complace más con la honestidad, aunque sea osada, aunque implique dudas, que con una fe superficial, triunfalista, superespiritualista, del sonríe, Jesús te ama. Creo que ya he mencionado aquí más de alguna vez el peligro de lo que llamamos el estoicismo cristiano. El estoicismo viene a decir, más o menos, que hemos de aguantar con una sonrisa en los labios todo lo que nos venga, todo lo que nos eche. Un escritor español de la generación del 98, Ángel Ganivet, quien por cierto terminó suicidándose, decía que el estoicismo está profundamente arraigado en el alma española. Yo casi me atrevería a decir que el estoicismo está también indebidamente arraigado en muchos creyentes, evangélicos o católicos, da lo mismo, en España. Y tenemos una actitud hacia el sufrimiento estoica, superespiritualista, marmórea, de mármol, que el Señor mismo no nos está pidiendo. Y ante el sufrimiento queremos ser más espirituales que Dios. Esto podía estar muy bien en Séneca, el príncipe de los estoicos, pero no en un creyente. La Biblia es extraordinariamente realista. Es muy importante la expresión de las dudas, de la amargura, de las quejas. ¿Sabéis por qué? Porque sin expresión no puede haber aceptación. Y este es un punto muy importante. El mayor obstáculo para una aceptación profunda de un problema es el no haber expresado previamente, con fuerza, con intensidad, el dolor de esta situación. Repito, el gran obstáculo para llegar a aceptar es no expresar previamente, reprimir hacia adentro. Y la segunda razón por la que creo que el Señor no censura a Job es lo que podríamos llamar la paradoja de la rebeldía. En apariencia parece que Job está rechazando a Dios con estas cosas tan fuertes. En realidad se le está acercando intensamente, íntimamente. La lucha de Job con Dios es la lucha de un amante. ¿Habéis visto alguna vez a dos novios o a un marido y una mujer pelearse? En muchas ocasiones, estas fricciones y estas peleas son fruto de la intimidad, del amor que el uno espera del otro. Si el uno no esperara nada del otro, si pasaran el uno del otro mutuamente, no se pelearían. Muchas peleas proceden de la intimidad, porque a través del acercamiento mutuo hay heridas, hay roces, hay fricciones. La pelea, la lucha de Job con el Señor nace de un amor profundo, de un deseo intenso por encontrarse con el Señor, en una situación parecida a la de Jacob con el ángel. Esto es lo que podríamos llamar la intimidad del conflicto. Toda intimidad acarrea conflictos. Recuerdo muy bien a Trowbridge oírle decir que él nunca, nunca, nunca casaría a una pareja de novios que no se han peleado por lo menos una sola vez antes del día de la boda. Toda intimidad acarrea conflicto, y en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Si realmente nuestra relación con el Señor ha de ser intensa e íntima, va a haber periodos de lucha con Él, como la que tuvo Job. ¿Cuál es la diferencia entre Job y alguien que rechaza al Señor? Job lucha con Dios instalado en una postura de pena y de dolor. El no creyente o el arrogante lucha con Dios instalado en una poltrona de soberbia y de orgullo. Y la diferencia es muy importante. Esta última actitud lleva al desafío, al desafío. Leía recientemente las declaraciones de la hija del que fue primer ministro de la Unión Soviética, Khrushchev. Decía que Juan XXIII le había regalado una cruz, pero que ella no se la había puesto nunca porque estaba muy orgullosa de ser atea y no tenía ninguna necesidad de Dios. Este es el tipo de actitud que el Señor no puede consentir porque está instalada en una poltrona de orgullo, de soberbia. Pero la lucha agonizante, intensa, lacerante de un Job que le dice de todo a Dios es aceptable porque está instalada en el dolor, y en el sufrimiento intensos, y busca encontrar consuelo, alivio cara a cara con Él. Vamos a concluir con un versículo que nos ayuda a entender esto muy bien. En el capítulo 13, versículo 24. Versículo 23 también. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Muéstramelo. Este es el gran problema de Job. Dime, ¿en qué he pecado? ¿Qué he hecho? Si soy inocente, ¿para qué todo esto? ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender, por favor, te lo pido, muéstrame. ¿En qué he pecado? ¿En qué he fallado? ¿En qué he fallado? Esto es lo que llevaba de cabeza a Job, como decíamos antes. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Y el versículo que sigue ahora es el que resume de manera preciosa lo que estábamos diciendo. ¿Por qué escondes tu rostro? Job busca desesperadamente en el sufrimiento encontrarse con el Señor. Es por esto que el Señor se lo perdona todo y le pone como modelo supremo de paciencia en el sufrimiento. Creo que es mucho lo que podemos aprender, pero sobre todo una cosa: no condenemos al que está sufriendo. Cuidado con el inquisidor que llevamos dentro. Cuidado con los Torquemadas que cada uno de nosotros lleva dentro. El Señor respetó sagradamente las protestas de Job, ¿y no vamos a respetarlas nosotros, las de nuestros hermanos? El próximo día vamos a comentar un poco cuál es la actitud práctica que debemos tener ante una persona que sufre, pero valga esto como anticipo. Cuando la protesta está instalada en el dolor y en la pena, no en la soberbia y en el orgullo, el Señor acepta y por tanto nosotros también debemos aceptar. Que así sea.